¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Llanos, ¿qué tal? Hoy es un miércoles más, que ya cambiamos de día para ajustarlos con toda la programación. Hoy estoy contigo, Sam. Un gusto como siempre.
Sí, Pau, ya al final nos vamos a afianzar de los miércoles para grabar Historias del Llano.
Y hoy tenemos a dos invitados súper especiales, que de hecho son los fundadores del Club de Fans del Borussia Dortmund y de la Academia del Borussia en México, y que curiosamente cumplen 10 años. Sin más que decirles, presento a Toto y a Kevin. No voy a pronunciar su apellido porque voy a fallar seguramente, pero ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, Pau, mucho gusto. Todo muy bien. Sería Munsterman, yo creo que sí lo puedes pronunciar,
Munsterman. Ah, Munsterman.
Muy bien. Buen intento, lo hiciste muy bien.
Justamente eso, quizá platicar un poquito con ustedes qué es traer su pasión, ¿no?, a México, y cómo ha crecido tanto la pasión por el Borussia como la afición en este país.
Bueno, nosotros iniciamos conociendo a BVB en verano de 1995. Nuestra mamá es alemana.
Okay.
Nos tocaba viajar en verano a visitar a la familia en Alemania, cerca, bueno, en unos pueblos muy cercanos a Hannover. En uno de esos pueblos, que se llama Fegendorf, nos quedamos en una casa que se rentaba por verano. Y justo ese pueblo está sobre la autopista que va de Hannover a Dortmund. Entonces, pues a cada rato veías letreros, ¿no? O sea, de Richtung Dortmund, o sea, destino Dortmund. Y en 1995 Borussia Dortmund es campeón de la Bundesliga después de muchos años. Y nosotros conocimos en Fegendorf a un fan, era niño, jugamos fútbol con él, Florian Paschke. Y pues es curioso porque pues él venía vestido siempre de Borussia Dortmund. Estábamos jugando con él y le preguntamos, ¿qué es eso? ¿No? Claro. Y no, pues es Borussia Dortmund, es el campeón de Alemania, me gusta mucho, y su papá también. Entrabas a su casa y había el cepillo de dientes, el peine, las toallas, todo.
No, y aparte de amarillo y negro, que claramente se ve, ¿no? O sea, como que muy...
Sí, colorido, y aparte en los 90, justo en esa época, el color principal amarillo de Borussia Dortmund, que fue el primer equipo a nivel mundial en la historia del fútbol en tener un uniforme color neón, ¿no? Fosforescente. ¿Qué? Entonces, pues era todavía más llamativo de lo que hoy en día era. Y pues bueno, nos enamoró, ¿no? Nos contaba historia, nos empezó a regalar tarjetas, pósters y demás, que nos regresamos a México y así nos íbamos a la escuela, ¿no? Con cosas que traíamos de Borussia Dortmund, y obviamente pues nadie lo conocía.
Sí, ¿no? La fascinación del salón, ¿no?
Qué padre equipo alemán y demás, ¿no? Y en 1997 nos toca regresar otra vez a Alemania para visitar a la familia. Nos volvemos a quedar en la misma casa, ahí en Fegendorf, y obviamente otra vez ya nos juntamos con Florian, que era nuestro vecino ya, y era amigo, ¿no? Ya no era nada más un niño que conocimos de una sola vez, sino ya se volvía como parte de nuestra meta. Al final del año era terminar el curso de clases en México, a sabiendas de que íbamos a ir en verano a jugar fútbol con Florian Paschke en Fegendorf, ¿no? Entonces, en 1997 coincide con que Borussia Dortmund es campeón de la Champions League.
Wow.
Entonces, pues obviamente toda esa parte de Alemania, todos esos pueblos y todo lo que giraba en esa dirección geográfica era amarillo y negro, ¿no? Estaba claro. La gente vuelta loca por Borussia Dortmund, y nosotros también. Yo recuerdo haber visto en México la semifinal de la Champions League contra el Manchester United, que fue en mayo, en donde Jürgen Kola salva en la línea un balón que pues literalmente venía para ya eliminar a Borussia Dortmund en el partido de vuelta en Old Trafford, y con eso Borussia Dortmund califica la final de la Champions League, que acabó siendo en München, en el estadio antiguo del Bayern, en el Olympiastadion.
Okay.
Y curiosamente, y contra la Juventus, que pues había sido en esa época pues el mejor equipo de Europa, ¿no? Era el que tenía, claro, Zidane, tenía, claro, Del Piero, pues estaba Angelo Peruzzi, sí. Estaba... Sí, creo que sí estaba ya Pavel Nedved, sí estaba Pavel Nedved en esa época. Estaba Paolo Montero, estaba Ciro Ferrara. Era un equipazo, wow, de la Juventus. Y Borussia Dortmund, pues sí, también tenía una plantilla increíble, porque era la base de la selección alemana que ganó la Eurocopa del 96 y que ganó el Mundial del 90. Entonces estaba Matías Sama, Andreas Müller, Stefan Goita, Jürgen Kola, un jovencito de 18 años llamado Lars Ricken, empezaba a hacer la revelación y él mete el gol de la final contra la Juventus en München, el 3-1, y obviamente pues Florian se vuelve muy fan
Loco.
De Lars Ricken,
Sí, claro.
y así como muchos niños, y a nosotros nos toca exactamente lo mismo. Entonces Lars Ricken se convierte en nuestro gran ídolo futbolístico en la infancia, que a la fecha, hoy en día, es el director de las fuerzas básicas de Borussia Dortmund, ¿no? Entonces, pues al final nos tocó vivir una época dorada. Tuvimos muchísima suerte por esta conexión alemana con mi mamá, de visitar la familia, y era como si estuviera destinado que acabáramos en Fegendorf, que conociéramos un fan de Borussia Dortmund y que nos contagiara de su amor por el equipo y nosotros, literal, nos volviéramos fans desde niños y después viniéramos a México a tratar de a ver cuántos más podríamos conquistar.
Ajá. Ah, perdón. Y lo curioso es que justamente 2 años después que conocimos al Borussia, gana la Champions, y no solamente Florian, vestido del Borussia Dortmund, sino todo el pueblo estaba amarillo y negro. Entonces, fuimos a un pueblo que se convirtió prácticamente el estadio del Borussia Dortmund para nosotros. No conocíamos el estadio entonces. Pues para nosotros fue maravilloso ver todo amarillo y negro. Todas las casas, todos los niños vistiéndose, y traían, cada quien presumía, pues que si traían los cepillos de dientes y todo, todo distinto, ¿no? Y empezamos a recibir obsequio de nuestra familia en cosas del Borussia Dortmund. Y entonces para nosotros también generó un sentido de identidad que llevamos a México.
No, claro, y bueno, o sea, justo al final el Borussia no vuelve a una final de Champions hasta 2013, me parece, justo contra el Bayern Múnich. Y creo que también hay, no sé si por temporalidad, pero creo que cae con los 10 años también, o sea, con la fundación del club aquí en México, ¿no? O sea, ¿cómo se vivió eso? Porque al final, después de pasar de una final en la que fue todo dorado, ¿no? Y que es justamente, creo que quizá un poco de la razón de su pasión, ¿cómo fue después esta final y cómo se acabó trasladando a Borussia en México?
Pues mira, nosotros cuando nos toca vivir esta final de la Champions en 1997, pues éramos niños, ¿no? Entonces, obviamente, no había la libertad de poder decir, papá, mamá, me voy a ir a la final de la Champions League y muchas gracias, ¿no?
Claro.
Entonces era muy complicado y lo tenías que ver por la tele. Y luego viene una etapa que inicia dorada, pero termina siendo negra, ¿no? A principios del 2000. Borussia Dortmund gana la Bundesliga en el 2002 en una súper gran temporada que a la fecha recordada como la temporada de Bundesliga más cerrada, que ojo, este año podría romperse ese récord como va la liga, pero en esa temporada hasta la última jornada, hasta el minuto 90, estaban Bayern München, Bayer Leverkusen y Borussia Dortmund peleando por el título, y en el transcurso del partido era campeón el Bayern, o era campeón el Bayer Leverkusen, o era campeón Borussia Dortmund. Entonces BVB gana con Matías Sammer ya como entrenador de BVB, gana la Bundesliga, y viene una generación dorada de Jan Kola, de Thomas Rosicki, de Sebastian Kehl, Leonardo de Deus dos Santos Dede, de jugadores que se vuelven íconos del club. Un BVB que llega a la final de la UEFA, de la Copa de la UEFA contra el Feyenoord en el 2002. Y luego viene 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, donde BVB empieza a ser equipo de media tabla a lucha por descenso. Y coincide con una crisis financiera en el club en el 2005 muy, muy pesada. Ya, obviamente, nosotros siendo ya pues adolescentes, ¿no? Como tal, ya en vísperas de empezar ya el camino a estudiar una carrera, pues ya podías adquirir más productos de la Fanshop de Borussia Dortmund. Y en esa época, en el 2005, se abre una oportunidad, una petición de parte del club para rescatar las finanzas de Borussia Dortmund, que se remató la Fanshop. Y entonces, muchos fans alrededor del mundo empezaron a comprar, bueno, obviamente alrededor del mundo, yo estoy hablando de que en general en Europa y en Alemania, pero alrededor del mundo habían fans raros, como nosotros en México, que pues también compraron productos, ¿no? Y así participaban económicamente en poder salvar al club en ese entonces de la crisis, ¿no? Y así es el 2005 al 2008, una etapa muy, muy oscura de BVB, muy complicada, en donde no pasábamos ni siquiera torneos europeos, al contrario, nuestra meta era por no descender.
Claro.
Y de repente llega este proyecto novedoso de BVB llamado Jürgen Klopp, ¿no? Traen a Jürgen Klopp como entrenador en el 2008 y cambia completamente y radicalmente lo que hoy en día, hoy absolutamente todo el planeta conoce sobre Borussia Dortmund, ¿no? O sea, él es la mejor decisión deportiva que ha tenido quizá el club, desde obviamente Ottmar Hitzfeld, que fue el entrenador que en los 90 le dio tantos títulos a BVB. Jürgen Klopp podría ser el segundo, ¿no? O inclusive hasta más escalado, porque coincide con la mediatización, globalización, más social media, redes sociales y demás, donde obviamente pues hace que el arraigo de Borussia Dortmund se conozca más en otras partes del mundo.
Sí. Al final, o sea, como que todo el mundo piensa que la cantera del mundo es el Ajax, pero yo sí creo que en los últimos 20, 25 años, realmente la cantera, y que ha tenido incluso, yo creo que mucho más beneficio económico, justamente es la del Borussia, ¿no? O sea, que ves fichajes, o sea, como el de Leva, como, o sea, bueno, Jude Bellingham ya pronto sale, ¿no? Haaland, ¿no? O sea, que realmente ya, o sea, la cantera de nosotros, quizá un poquito más chavos, pues ya realmente quizá no es el Ajax, o sea, quizá justamente es el Borussia, y que sí, que pues viene de la mano de Klopp, ¿no?
Exacto, ese es el tema, que nosotros somos una generación que crecimos donde el Ajax era la cantera de Europa y donde tú veías jugadores como Jari Littmanen, como Patrick Kluivert, Dennis Bergkamp, que salían del Ajax y volaban a otros clubes, normalmente era el Barcelona el que se nutría de estos jugadores del Ajax. Y ahora ves a un fútbol europeo, o sea, le buscas en el Bayern München, le buscas al Real Madrid, le buscas al Paris Saint-Germain, le buscas al Chelsea, al Manchester United, y tienen algún jugador, o tuvieron en los últimos 15 años un jugador que fue formado dentro de la infraestructura deportiva de Borussia Dortmund. Y esto inicia con Jürgen Klopp, ¿no? O sea, Jürgen Klopp en el 2008, cuando llega, una de las cosas que cambia radicalmente es eso: encontrar jugadores de muy bajo presupuesto. Veníamos de una crisis financiera, había poco dinero para poder invertir. Vamos a buscar jugadores en ligas menores, en Polonia, en Japón, en Armenia, después, ¿no? En el caso de Mkhitaryan, que bueno, obviamente llega a través del Shakhtar Donetsk, Ucrania, pero jugadores desconocidos que mediáticamente no son fuertes, de bajo perfil, y jugadores dentro de Alemania, ¿no? Estilo Marcel Schmelzer, Kevin Großkreutz, Marco Reus, jugadores que son formados en la escuela del Borussia Dortmund como tal. Y después se convierten en leyendas del club, y obviamente también en una fuente de ingresos que le empieza a dar a Borussia Dortmund una estructura financiera, ¿no? Yo hoy en día reconozco obviamente el trabajo que hace Thomas Tres, director financiero de Borussia Dortmund, porque no solamente salvó al club de la crisis financiera que hubo en el 2005, sino obviamente también hizo toda una catarsis a la hora de colocar a Borussia Dortmund, como dices, Pau, hoy en día en la cantera del fútbol europeo. O sea, los mejores visores de los clubes más importantes de Europa tienen el ojo puesto en Borussia Dortmund todas las temporadas, a ver qué jugador van a sacar, ¿no? Claro. Y ahora está Jude Bellingham, pero pues, hace 2 días Kari Adeyemi metió un golazo contra el Chelsea, y hoy en todo el mundo está hablando de Adeyemi, ¿no? Pero Adeyemi viene del Salzburg, ¿no? Y aunque es un jugador alemán, pero pues viene de un club que está en Austria de bajo perfil, y dentro de este mismo proyecto de entrenadores que han estado llegando y viniendo de Borussia Dortmund post era Klopp, pues sigue este mismo perfil, ¿no? Encontrar jugadores de bajo costo, que tengan talento, y tanto alemanes como extranjeros, y ver la manera en las cuales se puedan colocar en el mercado europeo, en el mercado, no sé, a lo mejor en un futuro en el MLS o en el mercado árabe, claro, pensando en que pueda dar pues más ingresos al club.
Y, por ejemplo, cuando ustedes tienen esta cercanía con Alemania, aparte de su familia, de su mamá, tener la oportunidad de viajar a Alemania y conocer al chico, y esta parte de identidad y de ver en los momentos buenos al Borussia y todo, ¿cómo llegan a México y cómo encuentran otras personas que a lo mejor no tienen este sentido tan de permanencia porque es una relación diferente, pero cómo fueron construyendo como otra base de aficionados, que a lo mejor fue esta final de la Champions, o cómo fueron encontrando otras personas que también tenían esta afición en común?
Bueno, antes que nada hay que aclarar algo. Antes del 2012, toda persona que tenía algún artículo del Borussia Dortmund en México, aquí él se las compraba. Entonces no permitía que nadie en México tuviera algo del Borussia Dortmund. Incluso a mí me quitó varias cosas. Entonces hasta el día de hoy sigue con esas.
Pero se queda en familia.
Para que se den una idea la perspectiva. Pero en el 2012 cambia la visión, porque el Borussia Dortmund estaba teniendo bastantes buenos resultados en la Champions, bueno, también en la Liga. Pero con esta proyección de la Champions dijimos: se viene algo fuerte. Así que, ¿por qué no buscamos? En lugar de comprarle y
bueno, antes
y quitarles.
Cuando conocimos a alguien, ¿no? O sea, cuando 2008 llega la Champions League a ser transmitido por TV Azteca, aquí en México, y hacen una dinámica de las personas que presenten la mayor cantidad de playeras de fútbol europeo pues digamos, para nada más besar el trofeo de la Champions, ¿no? Que trajeron la orejona y demás, una activación que hicieron. Entonces se me hizo muy fácil, yo soy coleccionista de playeras de fútbol, y pues llevé mi colección a TV Azteca, llegué tarde, pero pues me dieron chance porque llegué con varias maletas. Las pongo todas, obviamente se empiezan a asustar todos de qué onda, y me dicen, oye, son muchas de un solo equipo, ¿no? O sea, de Borussia Dortmund. Obviamente tenía además de muchos más equipos, ¿no?
Yo tengo todas las de México.
Pero imagínate que de repente era una hilera de sillas de puras playeras amarillas y negras, pues sí, como que la gente que estaba haciendo la evaluación dijo, órale, wow. Llega la final, llega el partido de semifinales de Barcelona contra Schalke, de hecho, curiosamente, contra Schalke, nuestro máximo rival, que gana el Barcelona, y hacen una transmisión en vivo desde estudio y nos invitan a los que llegamos como a la final de haber puesto las playeras. Y ese día conocí a un fan que se llama Clemente, que curiosamente traía la playera del Borussia Dortmund, la misma playera que yo traía ese día, porque era la playera con la cual ganamos la Champions League en el 97. Wow. Entonces, pues empezamos luego a hacer clic y nos volvimos enormes, enormes amigos. Y años después, 2012, que es lo que ya dice Kevin, es cuando con Clemente decidimos, oye, pues vamos a reunirnos a ver un partido de Borussia Dortmund. Vimos, de hecho, el título del 2012 de Bundesliga. Okay. En mi cuarto, en casa de mis papás, que era un templo a Borussia Dortmund. Ahí lo vemos con Clemente y ahí sale la idea de buscar más fans. Y empezamos a buscar a través de Facebook, ¿no? Era la forma más nata de poder llegar a encontrar fans de Borussia Dortmund en México, y empezamos pues la búsqueda persona por persona, poniéndole Borussia México y encontrando uno por uno y contactándolos. Claro. Y de repente llega este boom del que habla Kevin, de que Borussia Dortmund en fase de grupos de esa Champions League 2012-2013, pues queda líder de grupo, ¿no? Y pasa mágicamente a octavos de final, pasa mágicamente, de hecho, muy mágicamente, a cuartos de final, a semifinales, perdón, cuando nosotros le ganamos de manera agónica al Málaga en cuartos de final. Se transmite el partido en horario prime time en toda la Ciudad de México, bueno, en todo el país, pero pues obviamente en México se da a conocer el Borussia Dortmund de una manera increíble por cómo fue ese partido, cómo fue de último minuto lograr esa calificación a semifinales. Y luego en semifinales, Lewandowski le mete 4 goles al Real Madrid en el partido de ida. Y también se da de qué hablar inmediatamente. Entonces, automáticamente logramos ya no solamente encontrar a los fans que habíamos tratado de estar picando piedra para ver dónde andaban, claro, sino que llegaron a nosotros.
Solos.
¿No? Sí, ya teníamos creada la cuenta, ya teníamos creada el fan club como tal. Lo fundamos oficialmente un 19 de diciembre del 2012 en un Borussia Hannover, en un partido focal que ganamos 5-0. Y ese día nos reunimos en mi cuarto en casa de mis papás. Ya desgraciadamente en ese cuarto ya no hay nada del templo, ¿no? Todo se desmontó para años después llevarlo a la primera sede oficial del fan club, que estuvo a unas cuadras del Ángel de la Independencia, ahí en Río Pánuco, 137. Y pues bueno, a partir del 2013, cuando Kevin y yo pisamos la final de la Champions League, volviendo a tu primera pregunta, contra el Bayern en Londres, pues él y yo nos vamos como representantes de México y de varios fans que, claro, que ya le empezaban a ir a Borussia Dortmund. Y aunque BVB pierde esa final de la Champions, se gana el amor de la gente, se gana el cariño y el respeto total, ¿no? El BVB de Jürgen Klopp, ese Borussia Dortmund del 2013 que aunque perdió, significó muchísimo. Y al regresar, pues fue un boom. Empezaron los medios de comunicación así a buscarnos por todas partes. Quiero hacerte reportaje. Y al salir en todos lados, pues obviamente pues los fans llegaron por sí mismos y empezó a crecer y crecer la familia.
Y bueno, también había gente que ya portaba el taller del Borussia Dortmund en la calle y en lugar de comprársela los invitábamos al fan club.
Ya era distinto.
Y los encontramos por todos lados, o sea, desde equipos completos que jugaban ahora usando la playera del Borussia Dortmund, hasta gente formada para el Metrobús, para el banco, y así fuimos reclutando gente.
No, claro, lo que va es que justamente México sí es un país donde justamente hay mucho alemán. O sea, digo, ustedes no lo sabían, pero yo soy de Puebla. O sea, cuando era chiquita lo que era la Volkswagen, o sea, sí teníamos muchos conocidos a alemanes. Ahora que llegó también la Audi, ¿no? O sea, es como muy extenso. Y realmente quizá la pregunta es, o sea, empezaron así, ¿no? O sea, un grupo en Facebook, ¿no? Que de repente explotó. Y luego hoy, a 10 años... ¿Qué es este club de fans? O sea, ¿en dónde más están? ¿Qué viene, no? ¿Cómo surge lo de la academia después, no? ¿Qué pasó en estos 10 años?
Ya fundado, son 10 años de estarnos reuniendo, viendo los partidos de Borussia Dortmund constantemente, pierda, gane o empate. De repente llega pandemia, ¿no? O sea, sí tenemos un par de eventos con la Bundesliga previo a pandemia, luego llega pandemia y hace que pues algo que era común, que era reunirnos para ver los partidos, se volviera pues algo ya muy difícil de hacer. Y eso obviamente también repercute en cierta medida que muchos fans, junto con que Borussia Dortmund no le empieza a perder títulos, son 10 años de hegemonía del Bayern en Bundesliga, pues también el fan mexicano promedio es muy resultadista, ¿no? Es muy de si le va bien, entonces estoy a full, si le va más o menos, ahí estoy, si le voy mal, me escondo, ¿no? En promedio, no estoy hablando, estoy hablando de manera general, habemos muchos, afortunadamente, que estamos a tiro de piedra, y sí, nos enojamos muchísimo cuando pierde Borussia Dortmund y sobre todo de la manera en que pierda, pero sabemos que pues viene otro partido, que viene otra oportunidad, ¿no? Y estamos ahí a tiro de piedra una y otra vez, pensando y siguiendo y llamando al club. Y en estos 10 años del fan club, ahora nos viene una oportunidad única en donde, pues, por primera vez en la historia, Borussia Dortmund va a hacer un evento en México. Entonces, el 11 de marzo de este año, aquí en nuestra sede central en la Colonia del Valle, en Fußballplatz, se va a hacer un watch party contra el Schalke 04, contra nuestro máximo rival. No, que sí, mediáticamente es el Bayern München, el día clásica para la Bundesliga, pero para los que somos fans de Borussia Dortmund, el Schalke 04 es nuestro acérrimo rival, ¿no? Pero en México la gente está acostumbrada a que sea contra el Bayern, entonces hay que estarlos también como empapando del verdadero sentimiento de arraigo de lo que es la gente que vive en Dortmund, ¿no? La gente de Dortmund, tú le hablas de Schalke 04 y se pone muy mal, ¿no? Le hablas del Bayern y te dicen, ah, pues es el Bayern, como todo cualquier club en Alemania, pues es el Bayern, ¿qué vas a hacer contra ellos, no? Pero contra Schalke no puedes perder, ¿no? Entonces nos toca jugar ahora contra Schalke, que curiosamente van en último de la Bundesliga, nosotros vamos en tercero a 3 puntos de liderato, podría darse el escenario que para esa fecha BVB sea el líder de la Bundesliga por combinación de resultados y calendarios entre Bayern y Unión Berlín, que son el 1 y el 2, y va a haber este evento para ver el partido y van a venir niños de distintas sedes de la Academia Borussia, que ahorita hablamos de eso, va a haber un torneo de fútbol, viene gente de Borussia Dortmund, va a haber dinámicas, regalos, un convivio familiar, en donde pues va a ser nuestra primera gran reunión después del 2019, que fue antes de pandemia, en donde pues desgraciadamente por este lapso se tuvo que interrumpir, pero ahora nos vamos a súper reunir y a festejar también por los 10 años del fan club.
No, no manches, digo, para que la gente venga, o sea, se ve que va a estar...
Ustedes, ¿no?
En grande. Ah, no, o sea, digo, no, nosotros seguro estamos ahí, ¿no? Pero, o sea, que más gente, tanto en la ciudad como fuera, que aparte, literal, el 11 de marzo para estar ahí.
Pueden encontrar toda la información en nuestro fan club, en nuestra página de Facebook, Borussia Dortmund México, ahí viene incluso el link de registro, y es gratuita la entrada, la única condición es que vengan vestidos del Borussia Dortmund o de la Academia Borussia.
No se puede, porque Toto tiene todas las playeras, no se vale.
Es un tema. No, ya hay muchas. De hecho, ahora, justo venimos a la parte de la Academia Borussia. Parte de la idea del fan club no solamente fue reclutar a fans y hacer una familia, sino aprovechar el nombre del Borussia Dortmund y todo lo que genera como equipo, hace saber que es el equipo que llena su estadio más veces a nivel mundial en cualquier deporte. Y eso lo logra rompiendo solamente el récord, el único momento donde no pasó fue en pandemia, ¿no? Pero eso sucede, eso es derivado, pues realmente del sentimiento de lealtad que genera el Borussia Dortmund hacia sus fans. Y eso, bueno, viene a colación a que, bueno, es un equipo que no solamente es para jugar fútbol y que lo veas, sino hace activación con los fans, así como también se sostiene proyectos sociales. Y entonces, de manera, pues, indirecta, permea valores. Y a través de el sentimiento de lealtad, ¿no? Entonces, por esta misma razón, nosotros decidimos aprovechar esto y crear algo más sólido, en donde buscamos en ese momento dar clases en casas hogares, para clases de fútbol, pero mostrando valores en casas hogares. Y fuimos justamente en el 2003 a presentar esta idea al Borussia Dortmund, la directiva del Borussia Dortmund, y les gustó la idea, pero nos dijeron que hiciéramos algo más sólido, más profesional. Y bueno, nos tardamos como 3 años. Hasta el 2016 pudimos abrir la academia ya de manera más sólida en Valle de Bravo.
Wow.
En donde lo primero, como era social, becamos a 150 niños y niñas de Valle de Bravo, no importando su nivel socioeconómico. De tal manera que, aunque tuvieran o no tuvieran, todos parejo de manera gratuita, pudieran recibir estas ventajas por pertenecer a la familia Borussia en México. Y bueno, así inició, empezamos a ampliarnos a la Ciudad de México, hoy en día estamos en varias sedes,
Puebla, Puebla entre ellos.
Puebla entre ellos, acabamos de abrir en Puebla.
Claro.
Puebla, Aguascalientes, en Coajimalpa, en Fuzalpa, que es la Colina del Valle, en Valle Bravo, y tenemos miras de crecer en algunas sedes nuevas este año. Y bueno, ahora la academia se une con la iniciativa del Fan Club de algo distinto, ¿no? En este caso, la Fan Shop. Cabe rescatar que para el 2013 fue cuando decidimos volvernos locos y compramos muchísimos artículos del Borussia Dortmund para venir a México y venderlos. Y así inicia la Fan Shop. Esto con la finalidad de financiar los proyectos sociales, pero ahora de manera más sólida se hace en conjunto con la Academia Borussia, y así es como no solamente hay artículos del Borussia, sino también ya de la Academia Borussia, y pues hemos importado una cantidad inmensa de productos. Somos el top 3 de fan clubs a nivel mundial que más le compran al Borussia Dortmund. Y bueno, pues eso realmente nos llama mucho la atención, porque justamente durante pandemia, en lugar de bajar esas ventas, las incrementamos, lo
Oh,
cual es
wow.
sorprendente. Y pasa lo mismo que cuando fue en momento de crisis del Borussia Dortmund, que la gente salió a comprar, ¿no? Entonces, quiere decir que en crisis sabemos que los mexicanos sí ayudamos a los vecinos. Y en este caso, ahora con la Fan Shop, la academia y el Fan Club, pues decidían tener lugares donde ver partidos, ¿no? En este
Claro.
caso, teníamos unas sedes cerca del Ángel, que se cambió, ya tuvimos oportunidad de continuar en esa sede y nos pasamos a la Colina del Valle. Y para el 2019 decidimos, ¿por qué en lugar de verlo en un restaurante que está en la Colina del Valle, por qué no al lado montar un campo de fútbol, ¿no? Entonces, en lugar de ya nada más ser un lugar donde ves partidos, ser un lugar donde puedes jugar y ver partidos. Y se volvió también sede de la academia. Y así es como se funda el Fusaplatz, que es el campo donde se va a hacer el evento el día 11 de marzo.
No, súper.
Vale, ¿y cómo fue este acercamiento a la directiva del Borussia? ¿Cómo le presentaron el proyecto y cómo fueron creciendo también, ¿no? O sea, empezaron igual con casas hogares y así, pero cuando ya lo cimentan más a escuelas y academias, ¿cómo fue también como ese esparcimiento en otras filiales y tal?
Bueno, realmente así empezó siendo algo complicado. Empezamos en Valle de Bravo y ya como academia justamente para los niños de manera gratuita en un deportivo público. Entonces, al final, al principio lo pensamos como algo bastante ventajoso, pero después realmente fue algo complicado porque cuando va cambiando el gobierno y el partido que está en curso, pues tiene sus propios
Sí.
intereses. Entonces fue complicado, terminamos saliéndonos de ese deportivo y estando en un campo muy bonito, en un campo particular, pero muy, muy bonito. Y ahora ya no están en el pueblo de Valle Bravo, sino en Acatitlán, que sigue siendo parte del municipio de Valle Bravo. Por otro lado, empezamos el ALA en 2016, pero en verano, en dos lugares en la Ciudad de México, en Pedregal y Coyoacán. Y decidimos mantenernos en Coyoacán durante todo el curso de verano y luego continuar ya posiblemente ya como una academia así bien sentada dentro de Coyoacán. Sin embargo, pasó lo mismo, intereses de gobierno, ya no pudimos continuar ahí, estamos hablando de pandemia, fue cuando nos salimos. Y poco antes de pandemia tuvimos esta visión de crear nuestro propio campo de fútbol. Para no depender de los gobiernos y encima
Claro.
brindar otras cosas como ligas nocturnas, entrenamiento funcional, hacer eventos donde los fans pudieran ver los partidos. Entonces fue así como en el 2019, en octubre, montamos el campo que era una bodega con un buen de cosas y decidimos hacer la sede oficial de la Academia de Borussia. Aquí es la oficina central de la Academia del Fan Club y desde entonces pues ya vimos la manera de ir creciendo. Nos aliamos con diferentes instituciones en algunos casos, hicimos proyectos con Club Alemán, con Colegio Alemán, y hoy en día seguimos en la parte social apoyando en algunos proyectos con el Colegio Alemán, pero ya como Academia Borussia abrimos diferentes otras sedes en Aguascalientes, recientemente ahora en verano abrimos en Aguascalientes, y ahora acabamos de abrir en Puebla. Y Coajimalpa es una sede que fue al revés, en lugar de nosotros buscar la sede para abrir, nos buscaron nosotros y ha sido muy benéfico el trabajo con Coajimalpa y hoy en día tenemos dos sedes en Coajimalpa, ¿no? El Deportivo Cacalote, que es como la sede oficial, y hoy en día estamos la segunda sede que siempre se modifica en diferentes campos, porque igual el Deportivo Cacalote depende del gobierno. y buscamos uno privado para mitigar ese impacto de cualquier cosa de que haya cambiado, cambien los intereses, ¿no?
Total. Oye, y si fuera yo una niña de 10, 11 años, ¿qué tendría que esperar? O sea, ¿cómo cuántos días voy? ¿Tiempo? ¿Torneos? ¿Cómo funciona?
Depende de la sede, los días de entrenamiento y las horas de entrenamiento, pero redondeando es de 1 hora, hora y media, pero depende también de la sede. Y estamos hablando de que los entrenamientos normalmente son de lunes a jueves. Hay sedes que entrenan también los viernes. Los partidos normalmente son en fin de semana, pero también hay sedes que se juegan más bien entre semana, entonces también depende de las sedes y las ligas que están disponibles. Pero nosotros también tenemos una liga propia que se llama la Liga Borussia, que es la que se va a llevar a cabo ahorita el 11 de marzo, en donde la modalidad es distinta. Se juega este tipo de liga en Alemania y ya se replicó en Bélgica. Se juega FUT 3 o FUT 4, entonces tienes más tiempo de contacto con el balón, desarrollas más habilidades técnicas, tienes más condición, no hay portero. Y aparte, trabajamos, bueno, dos cosas. Como tienes más tiempo de contacto con el balón, tienes que pensar más rápidamente. Entonces, también desarrollas habilidades de esa manera. Y por el otro lado, son con 4 porterías. Así es que pasa mucho que pues, no somos fans o sea, no nos gustan las matemáticas porque éramos malos, la biología, la química, eso nos pasa todo el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa si, en primer lugar, el método de enseñanza podría cambiar y eso haría que nos guste un poco alguna de estas materias? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, al típico niño que en el recreo no le invitan sus compañeros porque es malo, si de repente un día mete gol, la mentalidad cambia y termina pensando que es bueno para el fútbol y entonces le echa ganas? Y ese es básicamente el principio de la Liga Borussia, en donde buscamos ese trabajo, que los niños tengan esta habilidad de mejorar tu técnica, pero también la parte mental a la hora de tener más posibilidades de meter gol. Y esa Liga Borussia también se trabaja con un tercer tiempo. En tercer tiempo, le pertenecen a los papás. Así que la sede local tiene que organizar básicamente una especie de kermés para los visitantes y de manera de zero waste. Porque la Academia Borussia busca todo el tema ambiental. Es la única institución deportiva en México que está afiliada a Naciones Unidas para el tema de cero emisiones, porque nos importa el tema ambiental muy directamente, ¿no? Ha habido zonas como en Monterrey, donde la sequía está afectando, ha habido zonas en Sudáfrica donde complejos deportivos han cerrado. Entonces, pues lo que queremos es que los niños sigan practicando deporte eternamente y no se frene por cuestiones climatológicas, ¿no? Esa es básicamente la finalidad que tenemos.
Pues ya para ir cerrando, entonces el 11 de marzo serán ahí en las instalaciones de Del Valle, ¿no? Todo
Así
el
es, el 11 de marzo, desde el partido es a las 11:30 de la mañana, pero las puertas van a estar abiertas desde las 8 de la mañana porque arranca la Liga Borussia. Entonces, pues todas las sedes de la academia van a traer a grupos de niños aquí a enfrentarse entre ellos. Pues no se busca resultados, más bien se busca diversión, interacción, lo que ya explicó también Kevin. Y a las 11:30, se suspende a las 11 y a las 11:30 se monta el campo para ver el partido junto con el área de estacionamiento que también se va a montar como área común para ver o sea, hacer un watch party como tal. Termina el partido a la 1:30 y reanudamos otras actividades con la Liga Borussia y otras dinámicas. Va a haber fútbol, va a haber futenis, va a haber futbolito, obviamente, pues todo está relacionado al fútbol y a quienes nos encanta el fútbol, pues es literal una fiesta futbolera, sí, dedicada a un equipo de fútbol, sí, a través de un equipo de fútbol, pero pues que al final nos une también a algo en particular que es el amor por el fútbol.
No, súper, yo ya vi que ya seguramente vamos a armar ahí la raqueta de futenis para el 11. Y pues nada, o sea, quizá cerrar y con la reflexión que a mí sí me encantó, que es padre ver este tipo de alguna forma ideología del fútbol, que es un poquito más público que privado en México. O sea, digo, qué triste que tuvieron que picar, o sea, mucha piedra en cuestión gobiernos como para que pudieran hacerlo, pero el que tengan una kermés, el que, o sea, como que sí creo que es esta mentalidad del fútbol más europeo, que justo busca que la gente sea muy cercana a su equipo, a su gente, y que justo que el fútbol quizá va más allá de la tele, sino es de lo que pasa en cancha y afuerita de la cancha y entre la gente que está justamente ahí, y pues que es súper padre, y pues qué padre que se va a poder vivir el 11, y pues nada, que la gente que nos escuche, pues que vaya, y ahí nos vemos. Muchísimas gracias, tanto Toto como Kevin, y espero que nos sigamos viendo, y pues igual, para la gente que también quiera ir a comer súper, súper rico, ahí junto al Fußballplatz está justo el asado del Valle para que también se den una vuelta. Muchas gracias por todo. Y
no, gracias pues, a ustedes.
Nos estamos viendo.
Por supuesto. Okay. Oye, si vas a hacer la reta en el foot tenis, porque ya sabemos de tus condiciones futbolísticas, entonces nada más para que quede parejo, estaría bueno que tú escogieras a un niño de la academia, ¿no? O sea, de a lo mejor ya de 12, 13 años, ¿no? De los grandes, para que fuera tu pareja.
Ah, no más, súper, no, yo jalo, me encantaba jugar foot tenis. Súper, ya está. Pues bueno, muchísimas gracias por todo, Raboneas, no sé, estamos viendo como cada miércoles. Un abrazo. Esto es y
un abrazo. Un abrazo. Cuídense mucho.
Igual.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.